Bueno, tenemos ya oportunidad ahora de entrar en el tema que les anunciamos, detenernos con mayor calma en el caso Dominga, en el escenario incierto en que el Tribunal Ambiental de Antofagasta, primer tribunal ambiental, dejó el proyecto minero y portuario Dominga, con la instrucción de que el gobierno tiene que conformar un nuevo comité de ministros para volver a tratar este proyecto minero y portuario con distintos integrantes en un plazo de 15 días, plazo que se da también para emitir una resolución a este respecto, pero ya decíamos en titulares que se abren escenarios inciertos porque en materia judicial pudiéramos tener sorpresas también en los días que vienen. Vamos a tomar contacto precisamente con el abogado Ezio Costa, director de la organización no gubernamental FIMA, que se aboca a estos temas en materia especialmente de protección vinculados con el agua, y Oceana, abogado justamente de esta ONG también. Abogado Costa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, abogado, buen día.
Hola, Paula, hola, Mauricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted. Bueno, ya ayer, a propósito de este fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, ustedes planteaban que de alguna manera aquí se genera una situación de ilegalidad porque el mismo tribunal estaría excediendo sus atribuciones con este fallo para favorecer a Dominga al ordenar este nuevo comité de ministros para que vote de nuevo el proyecto Dominga. ¿Cómo van a plantear ustedes esto en concreto? ¿Con algún recurso que quepa en estos días ante la Suprema para detener ese comité de ministros, validar lo que ya había resuelto antes? ¿O cuáles son las vías que se abren para mantener la oposición que ustedes sostienen contra Dominga?
Bueno, efectivamente, como tú mencionabas, de la lectura del fallo, nosotros observamos que el Tribunal Ambiental está sobrepasando sus funciones al establecer una serie de opiniones que tiene sobre el proyecto e imponérselas al Comité de Ministros, que rechazó ya el proyecto, y recordemos que este proyecto ya había sido rechazado antes también por otro comité de ministros en otro gobierno, con un problema muy similar con el Tribunal Ambiental. Lo que cabe ahora hacer para nosotros es presentar recursos de casación frente a la Corte Suprema, cuestión que, sin embargo, y ahí lamento sumarme a las incertidumbres, pero porque así efectivamente lo dispuso el Tribunal Ambiental, dispuso un plazo para que se decida nuevamente respecto de este proyecto, que es el mismo plazo que tenemos para presentar los recursos, considerando que los recursos no suspenden esa obligación. Entonces, estamos un poco a la espera de ver también qué va a hacer el Servicio de Evaluación Ambiental al respecto, y si es que se va a conformar un comité de ministros en estos 15 días para volver a revisar el proyecto. Podría ser que eso suceda. Y si eso sucede, nos parece... No tenemos problemas con eso, en el sentido de que estamos convencidos que este proyecto tiene que ser rechazado de nuevo, incluso con las consideraciones que tiene el Tribunal Ambiental.
Pero ¿no cabe en el intertanto otro tipo de recursos que lleven aparejado una orden de no innovar, algo que deje en suspenso incluso la resolución del fondo, pero que permita a todas las partes, al final, no sé si decir ganar tiempo o al menos... que se establezcan plazos, no sé, a juicio de ustedes, más pertinentes para tomar cursos de acción aquí? Es decir, ¿ese recurso de casación no le lleva aparejado una orden de no innovar, por ejemplo, o no cabe en ese tipo de recurso?
Lo que cabe es una solicitud, no tiene el mismo nombre, pero es una solicitud de suspender esta resolución del tribunal. Y efectivamente eso es muy probable que se va a solicitar, pero... lo tiene que decidir el tribunal, y el mensaje que manda el tribunal al decir tienen 15 días para resolver, yo al menos lo leo como un mensaje de que no va a querer suspender su sentencia mientras no conoce la Corte Suprema. Obviamente es un problema porque se generan dos vías paralelas de revisión del mismo proyecto. No sé cuál es la intención final del asunto, pero frente a ese problema, lo que yo al menos estoy pensando que es lo más probable que va a pasar es que lo tenga que ver el Comité de Ministros.
Ezio Costa, la pregunta puede parecer una obviedad a estas alturas, pero atendiendo a que han pasado 11 años desde el inicio del trámite de evaluación ambiental de Dominga, ¿cuál es hoy día, en el año 2024, el principal argumento para rechazar la instalación del proyecto en La Higuera?
Bueno, los argumentos efectivamente siguen siendo los mismos. La discusión está de alguna manera congelada en el mismo asunto.
Más allá de que se ha dicho permanentemente que el proyecto y sus características incluso han cambiado, que dejó de ser incluso un proyecto eminentemente minero, que se han puesto, y a propósito de la misma evaluación ambiental, han ido generándose muchos cambios en la iniciativa.
Se han ido generando muchos cambios en el medio ambiente que en estos 10 años que no están recogidos en el expediente. Eso es un problema, ¿no? El medio ambiente que se midió, por así decirlo, hace más de 10 años atrás, no es el mismo de hoy día. Lamentablemente, además, la crisis climática acelera esos cambios. El proyecto es un proyecto minero portuario que tiene impactos a una corta distancia de la Reserva Nacional Pingüino en Humboldt, en un área que es particularmente valiosa en términos ambientales y en términos productivos para quienes habitan en la zona y que viven del turismo, que es que requiere, ¿no?, de este medio ambiente cuidado, y que viven de la pesca y los mariscos, que también requieren de este medio ambiente cuidado y que se producen muy bien en la zona, precisamente porque existe una zona marina que tiene características biológicas muy notorias, muy considerables, que muy valiosas, con una serie de especies también simbólicas de la zona. Construir un proyecto portuario en ese lugar, con el tráfico de los barcos, con la contaminación que significa la existencia de un puerto, con una mina que significa hacer un rajo abierto, romper la napa subterránea, remover también una serie de material particulado, hacer emisiones, generar más tráfico de camiones, etcétera. Todos esos impactos alteran la zona de manera significativa, y esa alteración en este caso no es admisible, en parte porque alguna de la información que se presenta por parte del proyecto es insuficiente, en parte porque algunos de los estudios no revelan los impactos efectivos que tendría el proyecto, y bueno, la discusión técnica en general ha estado alrededor de estos temas.
Ya, pero se lo pregunto particularmente porque el empresariado, en línea con lo que plantea Andes Iron, dicen que en estos 11 años este proyecto ya está técnica y ambientalmente validado, que los problemas y los frenos a este proyecto han estado precisamente en la instancia política, que es la del rechazo de los dos comités de ministros, pero que ambiental y técnicamente este proyecto ha avanzado en estos 11 años.
No sé por qué dicen eso. Me imagino que además esa gente no se ha leído nunca un expediente como este.
El rechazo efectivamente ha venido en el comité del comité de ministros.
¿Cómo? ¿Perdona?
El rechazo efectivamente ha estado las dos veces en el comité de ministros, que es una instancia política.
Sí, efectivamente. Efectivamente ha estado en el comité de ministros, es una instancia técnica y política, no solamente política, es una instancia, si uno mira las resoluciones, las pueden mirar, están en línea, los rechazos son por cuestiones técnicas, no son por cuestiones políticas. La instancia está creada con ministros de Estado, por lo tanto es una instancia política, pero con un componente técnico. Uno, en general, en estas discusiones pasa siempre lo mismo. Si se aprueba el proyecto, entonces el empresariado va a decir, el comité de ministros fantástico y resolvió técnicamente. Si se rechaza el proyecto, entonces el empresariado va a decir, este proyecto es terrible, este comité de ministros es terrible, uh-huh, y la decisión es política, ¿no? Es un acomodo, pero por lo mismo te digo, esa discusión es bien irrelevante. Es el discurso de siempre de las personas que creen que cualquier cosa que presenten, que cualquier idea que tengan para destruir el medio ambiente y favorecerse económicamente debiera ser aprobada por el país.
Sí, el problema aquí, abogado Costa, es que el comité de ministros es una instancia que incluso en el oficialismo se reconoce como tal vez impropia o inconveniente, y de hecho el mismo ministro de Economía, Nicolás Grau, ha planteado que la propuesta del Ejecutivo es que deje de existir el comité de ministros, porque siempre va a estar sujeto a lo que usted mismo está diciendo. Si falla en determinada dirección, es técnico. Si falla en otra, se le descalifica por político. Y aquí lo que tenemos es que el comité de ministros, en estas dos oportunidades distintas, con gobiernos diferentes, como usted apuntaba, 2017-2023, falla contra este proyecto, con cambios entre medio en el intertanto, contra dictámenes o resoluciones técnicas de todas las instancias ambientales previas que habían aprobado Dominga. ¿Cómo lidian ustedes con...? Ya, es que eso es lo que dice la Corte, el Tribunal Ambiental.
El Tribunal Ambiental no dice eso.
El Tribunal Ambiental lo que dice es que el Comité de Ministros actuó ilegalmente al acoger 12 recursos de reclamación que habían interpuesto personas y organizaciones como las de ustedes, ¿no es cierto? Y que ya habían sido abordadas por las instancias previas que el mismo tribunal ya había zanjado, además, el año 2021.
Sí. Así es. Dos puntos distintos. Uno, respecto al Comité de Ministros. Yo también he planteado desde hace muchos años que no me parece una instancia adecuada. Esto, estamos todos de acuerdo, el empresariado, las ONG, los políticos, todos de acuerdo en que el Comité de Ministros no es una instancia adecuada. Pero es la instancia que tenemos en este minuto. Y se está tramitando un proyecto de ley para modificarla. Yo he ido a exponer este proyecto de ley, dado mis consideraciones, preferiría por lejos que no haya un comité de ministros y que esto se resuelva en una comisión regional con prevalencia técnica, sin dudas, y con autonomía, porque si no, en verdad esa técnica tampoco es real, claro, sino que es un mandato presidencial.
Pero que no tenga que ver con los gobiernos de turno, digamos. Eso
exactamente, exactamente. Eso sería lo ideal y así nos ahorramos esta discusión, que la verdad es que no tiene mucho sustento más allá de que tenga algún impacto público. Ahora, respecto de lo otro, no es real. Esa cuestión de decir las instancias técnicas han aprobado es completamente falsa. Las instancias técnicas han rechazado. Quienes han anulado los rechazos es el Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental no es una instancia técnica ambiental. El Tribunal Ambiental es un tribunal. Es un tribunal que tiene que revisar si las aprobaciones o los rechazos son legales o ilegales. Eso es lo que tiene que revisar. Y lo ha hecho y ya ha considerado efectivamente que son ilegales ambos rechazos. Eso sí es cierto. Pero lo técnico, por así decirlo, está en el Comité de Ministros y las comisiones de evaluación ambiental. La Comisión de Evaluación Ambiental lo rechazó una vez este proyecto, lo aprobó otra vez. Los comités de ministros lo han rechazado dos veces. O sea, si queremos ir a las instancias que le han llamado técnicas, el proyecto va perdiendo 3-1. Y en el tribunal ha ganado dos veces, pero este proyecto técnicamente no es razonable ni es posible de construir. Y bueno, son las presiones políticas, al revés, las que han hecho que el proyecto se apruebe o siga vivo. Es cosa de leer los diarios, es cosa de ver quiénes han sido las personas que han empujado este proyecto. Este proyecto existe solamente por la presión política, no por cuestiones técnicas.
Ya, y cuando ustedes plantean eso, ¿están apuntando a que el Tribunal Ambiental de Antofagasta está capturado por la presión económica empresarial? ¿Eso es el sustento del recurso de casación? Porque el recurso de casación lo que busca es, ¿no es cierto?, anular una sentencia de un tribunal, en cualquier materia que estemos hablando y cualquier tribunal de que se trate, por fallas, por vicios en lo que actuó, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver con una captura del tribunal. La presión política a la que yo me refiero, ustedes la han visto también, es la presión que se ejerce a través de los medios, la presión que se ejerce a través de los organismos públicos, la aprobación que hizo el gobierno de Piñera en su minuto, a eso me refiero.
Ya, el tribunal, o sea, no es captura corrupta, sino que es presión. El tribunal se somete a esa presión.
No me estoy refiriendo al tribunal, me estoy refiriendo a los procesos previos. El tribunal lo que hace es resolver de una manera que a nosotros nos parece, y que me parece evidente también de leer el fallo, de una manera que es inadecuada. El tribunal excede sus funciones, pero no es que, o no tengo ningún elemento para decir lo que tú estás diciendo respecto al tribunal.
No, que usted dijo que lo que está aquí mandando son las presiones empresariales fundamentalmente, ¿no? Usted dijo presión. No,
respecto del tribunal, ustedes me hablaron de los procesos previos. Uh-huh. Hablamos de los procesos previos. Ahora estamos hablando del tribunal. Te respondo del tribunal. Pero son dos cosas distintas. Sí. No, por favor, no las confundan.
Yeah. No, pero es que quiero aclarar justamente lo que usted dijo al final, que lo que ha habido aquí es presión.
Porque cuando, ¿no ha visto cuando, la presión cuando... en los medios durante estos 10 años? ¿No ha visto cómo distintos personeros políticos hablan a favor de este proyecto?
Y también he visto presión en contra, la de ustedes, por ejemplo.
O sea,
hay presión por lado y lado. Pero el punto es, cuando ustedes van a reclamar de casación y consideran que el tribunal excedió sus atribuciones, en fin, y defienden lo que ha obrado el comité de ministros, y como usted nos recuerda, las instancias técnicas, a diferencia de lo que ha obrado el tribunal, nos está diciendo que el tribunal se ha sometido a esas presiones y en eso se va a fundar el recurso de casación.
No, por tercera vez te respondo que eso no es lo que dije y eso no es lo que vamos a hacer. El tribunal excede sus funciones legales. Y por eso vamos a presentar un recurso de casación, porque su mandato legal es mirar la legalidad o ilegalidad de una evaluación ambiental, de una resolución. Y cuando la mira, puede anularla o puede mantenerla, pero no puede hacer lo que hizo esta vez, que es generar una serie de reglas para que el Comité de Ministros vuelva a resolver. ¿Por qué genera esa serie de reglas? Muy probablemente porque considera que el Comité de Ministros debe seguir los mandatos del tribunal. Y esa es una discusión jurídica, es una discusión que tenemos abierta respecto de cuál es el rol del Tribunal Ambiental. La casación se basa en eso. Ahora, esa instancia es una instancia judicial, no es una instancia técnica. En los proyectos de evaluación ambiental existen instancias técnicas, técnico-políticas y judiciales. Podemos conversar sobre cualquiera de ellas, pero es importante distinguir entre cada una de las etapas. ¿Dónde operan las presiones políticas principalmente? Operan en el proceso previo a los tribunales, en el proceso que se juega, digamos, en los gobiernos, en los organismos públicos, en los que participan muchas personas que efectivamente están sujetas a esas presiones, incluido el Comité de Ministros y las comisiones de evaluación ambiental. Por eso mismo es que, tanto desde nuestro lado como desde otros sectores, se ha planteado la necesidad de modificar ese procedimiento y que el procedimiento sea menos susceptible a las presiones, presiones que se ejercen a través de distintos medios, algunos que yo no conozco y algunos muy evidentes, como son los medios de comunicación, que hablan de una serie de problemas de la evaluación ambiental, con las voces del empresariado que ustedes mismos citaron, y que lo que quieren mediante ese discurso es acelerar la aprobación de ciertos proyectos. El proyecto Dominga, por ejemplo, estuvo en su minuto en un fast track que creó el gobierno de el expresidente Piñera, donde se creó una lista de proyectos que el gobierno quería acelerar, entre ellos el proyecto Dominga. Eso es un tipo de presión política específica que se puso en su minuto para que los organismos públicos aprobaran este proyecto, y ese tipo de cosas es las que yo considero inadecuadas y que espero que se eviten a futuro.
Sí, ocurre que ahí también desde los partidarios del proyecto se puede alegar que este gobierno actual también incurrió en la misma conducta, pero en dirección contraria, cuando, por ejemplo, dilató su decisión, contrariamente a lo que hizo Piñera de acelerar, aquí fue demorar, porque de hecho el Tribunal Ambiental también cuestiona y critica severamente al Comité de Ministros por haber dilatado esta decisión y haber actuado fuera de plazo, por ejemplo.
Es súper interesante ese dato. Yo espero que el Tribunal Ambiental mantenga esa postura, porque de muchísimos casos que a mí me toca llevar, la gran mayoría tienen un atraso en la toma de decisiones. Se toma la decisión después del plazo establecido por la ley. Y si se van a anular todos los permisos de los proyectos que se han aprobado porque se aprobaron fuera de plazo, vamos a tener un interesante problema que resolver.
Ya, veremos qué curso de acciones, como usted nos confirma, no estábamos tan perdidos cuando decíamos que aquí es bien incierto lo que se abre.
Sí, claro.
Porque es inédito, por una parte, y es como que el comité, como que el tribunal dice ya que se forme un nuevo comité de ministros y que falle en tal dirección, poco menos le está diciendo eso, como que no puede fallar de la misma manera.
No, claro, pero lo dijo el gobierno, lo dice eso.
Como también que tiene que aprobar Dominga.
Va a ser determinante lo que diga el SEA, digamos, el Servicio de Evaluación Ambiental. Ezio Costa, director de la ONG FIMA y abogado de Oceana, muchísimas gracias por esta conversación.